desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta mañana marca para mí el primer sermón de mi nuevo año, entrando en el año número 30 de ministerio en esta iglesia. Esta noche voy a predicar un sermón alusivo a eso, en donde voy a abrir mi corazón y voy a dar gracias a Dios en primer lugar, darle las gracias al Señor por haberme traído a esta ciudad y por todos los años que han pasado y todas las cosas que hemos visto, escuchado, y que aquí no podemos negar y tapar el sol con un dedo, porque hemos visto claramente la presencia de Dios y cómo Dios ha visitado a nuestra iglesia y a esta ciudad. Voy a predicar en esta mañana un sermón que le he titulado, es una serie, yo creo que me voy a ir de cada dos personajes, son como 16 personajes, dependiendo la cantidad de material que tenga para exponer. Pero me preocupa porque algunos de nosotros creemos que podemos ser la excepción. A fulano le pasó, pero a mí no. A ella le sucedió, pero porque es tonta, yo no voy a hacer. Entonces, todo el mundo piensa, o nosotros pensamos, que podríamos ser la excepción. Voy a invitarles a que nos pongamos sobre nuestros pies, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Proverbios, capítulo 21. En la página de las Biblias que hemos regalado acá a nuestros amigos que nos visitan de Casa Esperanza y también de Casa Nueva Esperanza y de Casa Padre, la Biblia, el texto que tenemos es en Proverbios capítulo 21, es en la página número 375. Ahí van a encontrar ustedes la escritura. Esta es una versión internacional. Le voy a dar lectura yo en la versión internacional. Y la próxima lo hacemos todos en la Reina Valera 1960. Vea qué interesante lo que dice la escritura en la Nueva Internacional que ustedes tienen ahí. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Entonces tenemos acá nosotros, en la Reina Valera 1960, en el capítulo 21, versículo 2, y lo leemos todos. Dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Padre, tengo tu palabra en mi mano, la levanto, comienzo sin saber hasta dónde voy a terminar y cuánto tiempo más voy a pasar al frente de esta iglesia. Gracias por los 29 años que me has dado. Arranco el número 30. Y Señor, siempre ha sido mi deseo y mi anhelo que tu palabra no regrese a ti vacía. Háblanos al corazón, te necesitamos más que nunca. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Justificamos las cosas que hacemos en la vida cuando pensamos nosotros que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces yo justifico, mire, lo hice porque yo pienso así. Lo hice porque, mire, yo creo asá. Me llamó mucho la atención esta figura que aparece acá donde dice, lo malo es malo, incluso si todo el mundo lo está haciendo. Lo correcto es correcto, incluso cuando nadie lo está haciendo. Entonces, hemos llegado muchas veces a tomar una actitud, nosotros como cristianos, y justificamos las cosas en la vida que hacemos o las cosas que nos pasan en la vida, aunque nosotros nos demos cuenta o no nos demos cuenta o no lleguemos a alcanzar que no es lo correcto. Afortunadamente, los que nos hemos confundido, acabo de leer un artículo muy interesante por ahí en el inicio de una película en donde decía, he aprendido más de mis errores que de mis aciertos. Afortunadamente, los que nos hemos confundido y no queremos volver a hacerlo porque ha sido duro, ha sido penoso, ha sido vergonzoso, ha sido caro, el precio que hemos pagado ha sido alto, queremos en realidad buscar en la vida ya las soluciones que las encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y la Biblia nos narra a nosotros una cantidad de personajes que nosotros conocemos por nombre, por hazañas, y que ellos hicieron las cosas que estaban haciendo pensando que era lo correcto. A veces nosotros hemos llegado a no conformarnos con lo que hacemos, sino que también le queremos imponer a otros nuestro criterio. O sea, it's not only me. Ahora quiero pensar que otra persona también tenga que hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces ya no es un tonto, ya somos dos. Y si multiplicamos por dos, pues somos cuatro tontos. Para los que en realidad deseamos ver y vivir una vida diferente y no queremos volver a equivocarnos, existen algunas cosas que tenemos que entender. A esto se le llama verdaderamente ser sobrio, a esto se le llama ser ecuánime, a esto se le llama ser una persona, mire, de amplio criterio. Escuche los consejos de otros. Prepare su mente y su corazón, y sobre todo, ábrale su corazón y su mente a una persona a la cual usted le tenga verdadera confianza. Pero esta persona probablemente no le va a decir lo que usted quiere escuchar. Esta persona le va a decir a usted lo que usted necesita escuchar. Y ahí está el problema. En donde muchos de nosotros no estamos de acuerdo, la gente dice, mire, por favor, no se meta conmigo, yo sé lo que estoy haciendo, la frasecita de toda la vida, ¿verdad? Leave me alone and I know what I'm doing. Por favor, déjeme solo que yo sé lo que estoy haciendo. Pida consejos. El que pide consejos, dice la Biblia, o la Escritura, la historia y muchas cosas, llega viejo. Asegúrese de lo que va a estar, de lo que usted va a estar haciendo. Asegúrese de que es la voluntad de Dios. Si usted no está seguro de lo que, mire, si no está seguro de que lo que está pensando es correcto, y si no está seguro de lo que va a hacer, si es correcto, agárrese. Ahí sí que agárrese bien y esté listo para pagar un precio altísimo. Allá en Guatemala, cuando hay algo que para nosotros nos parece bastante de miedo, nosotros le decimos, ay, nanita, se le va a aparecer el cucuy. Se le va a aparecer, ahí sí que, mire, piense bien. Por eso, si no quiere pagar consecuencias, si no quiere terminar pagando un alto precio por no haber hecho, en primer lugar, las cosas no se hacen sin pensar. Las pensamos mal y terminamos haciendo las cosas malas. Pero le vamos a dar un vistazo nosotros a la vida de unos pocos que en su forma de pensar, ellos creyeron que lo que estaban haciendo era correcto. Pero también vamos a mirar el final trágico de ellos. El espacio en realidad es suficiente para un sermón de 35 minutos. Yo no estoy acostumbrado a predicar tanto. Y decidí mejor reducir de 3 o 4 personajes cada domingo, reducirlo a 2 y ampliar mejor la información que tenemos. Algunos en la historia estaban seguros de lo que estaban haciendo. Ellos pensaban que era la excepción. Esto le puede pasar a fulano, a mí no. Esto le puede suceder a la fulanita, a mí no. Yo no soy tan tonto como fulano, yo no creo, o sea, pensamos que somos la excepción. Y aquí aparece el primer personaje, es Lot, que decide apartarse de su tío Abraham, y ustedes conocen la historia, que la vamos a ver después, en el otro domingo, los siguientes domingos, la historia de Lot, la historia de su mujer, y la historia de sus hijos. Pero también hubo un personaje, el primer rey de Israel, llamado el rey Saúl. El rey Saúl pensó que lo que iba a hacer, aunque la intención que tenía era muy buena, de hacer un sacrificio, de hacer un holocausto a Dios, a Jehová de los ejércitos, aunque Samuel ya le había dicho que no lo hiciera y que se esperase hasta cuando él regresase, entonces el ejército empezó a desertársele, los filisteos ya estaban a punto de dominarlos, vino el rey Saúl y quiso buscar a Dios, Dios no lo escuchó, entonces hizo un sacrificio a Dios y Dios le dijo, locamente has hecho, ahora tu reino ha sido partido y dado a uno mejor que tú. El rey David, No tengo la figura porque no quiero perder tiempo en la figura, es el rey David. El rey David estaba segurísimo y él pensaba que era correcto lo que estaba haciendo. Un día de esas tardes se quedó por ahí descansando. Él mandó al ejército a la guerra y él se quedó porque era el rey. Y ese día conoció a Betsabé y todo el mundo conoce la historia final. El rey Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico de la historia. A él le pareció correcto construir no solamente un edificio, un templo a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, sino que también construirle un edificio, un templo a otros dioses. El apóstol Pedro, a él le pareció correcto alejarse de Jesús y le pareció correcto muchas cosas que hizo. Imagínense que es el primero en la lista de los apóstoles. Cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando vemos nosotros la lista de los apóstoles, toda la vida aparece Pedro como el primero. A Judas le pareció perfecto traicionar a Jesús, venderlo por 30 monedas de plata y darle todavía de pilón un beso. A Judas le pareció correcto. Y nosotros conocemos la historia. Se ahorcó. Pero vamos a ver hoy a la primera dama del mundo, the first lady of the world. La primera dama en el mundo se llama Eva. En el capítulo 3, versículo 6 del libro de Génesis, Génesis es el primer libro de la Biblia, así que ya no hay pena para que nosotros podamos traspapelarnos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver en esta mañana nuestro primer personaje y voy a entrar en una temática, voy a entrar en una dinámica en la cual podamos nosotros utilizar hasta cierto punto y donde la Biblia nos permita la alegoría. La primera dama del mundo, the first lady, llamada Eva. Pero la serpiente, oiga esto, que es la figura que utiliza la Biblia, que representa a Satanás, el diablo, el enemigo, el adversario, dice, pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero vea lo que dice la Escritura, porque ahí es donde tomé yo la idea de ponerle el título. Creyeron que era la excepción. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La primera dama del mundo. Dame la primera figura. Primer error de Eva. Para ella fue correcto. Para ella no había ningún problema. Para ella no había ninguna complicación. Ella no miraba nada malo de entablar una conversación con la serpiente que representa al diablo. Para ella fue preferir. ¿Sabe usted que Eva habló más con la serpiente que con Dios? ¿Sabía usted que Eva se deleitó más y empezó a tener un diálogo con la serpiente más que con Dios? La historia es esta. Viene Dios y dice que dio todo lo que había hecho y era bueno. Y después de eso creó al hombre a su imagen y a su semejanza, con sentimiento, con intelecto, con voluntad. Y después dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le dio sueñito, le sacó una costilla y le trajo una mujer. Cuando ya estaba Adán y Eva, le dice, miren señores, aquí está todo el huerto, aquí está todo el paraíso, aquí están todos estos árboles, pongámosle 1,000. Es una figura. De todos estos árboles, 999 que hay, ustedes pueden comer lo que quieran. Nances, tejocotes, nésperos, uvas, lo que quieran, todo. Pero hay uno del que ustedes no van a comer. Porque el día que ustedes coman de este fruto, ustedes se van a morir. Ahí viene la interacción, y ahí viene la participación, y ahí viene entonces la forma como se involucra Satanás el diablo para decir que, no hombre, sin mentiras, no pasa nada. Para ella fue correcto creerle a la serpiente y desobedecer a Dios. El problema de ellos y lo que más le dolió en el corazón a Dios no fue, oiga esto, no fue de que le hayan prácticamente no creído, sino que prefirieron creerle al diablo. O sea, en este caso fue, no me importa lo que dijo Dios, desestimo lo que dice Dios, ignoro lo que dice Dios, me tiene totalmente sin cuidado lo que ha dicho Dios. A mí me parece correcta esta conversación. Para ella fue correcto comer del fruto. Y para ella fue correcto también compartir con su esposo, con Adán, del fruto. En su forma de pensar, ella vio correcto todo. En su forma de interpretar y en su forma de ver las cosas de la vida, everything is right. Yo no veo ningún problema, no veo ninguna complicación. Todo el mundo lo hace, menos yo. Creyó que era la excepción. Si tenemos la siguiente figura para poder cerrar con esto. Le fue también correcto no solamente comer, sino que también le pareció correcto compartir con su marido, con su esposo, del fruto. Y como resultado, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y de ahí viene el pecado de toda la humanidad. ¿Y sí? En una cosa tan sencilla, en una cosa tan pequeña, en una cosa tan diminuta, la decisión que yo tomo es probablemente me va a afectar a mí. No. Afecta a mi familia, afecta a mis hijos, afecta a mi país, afecta a mi trabajo, afecta a mi negocio, afecta a todo lo que toque. Malas decisiones. He escuchado esto varias veces, lo he escuchado en inglés, otros lo han interpretado en español, que dice que el tipo de vida que yo vivo en el presente fue determinado por las decisiones que yo tomé en el pasado. Voy a repetir. El tipo de vida o estilo de vida que yo vivo en el presente fue determinado por las decisiones que yo tomé en el pasado. Ahora, si yo quiero que mi futuro sea diferente a mi presente yo voy a tener que cambiar y voy a tener que tomar las decisiones correctas. Expulsados del paraíso, nacen dos hijos, uno de ellos mata al otro y se descuachipó todo por una mala decisión. Simple y sencillamente por haber pensado, I think it's right. Es que yo no veo nada de malo en esto. Por eso dije en el sermón, ellos pensaron que eran la excepción. Esto le puede pasar a cualquiera, menos a mí. Segundo personaje, y quiero detenerme un poquito con este. En Jueces capítulo 14, versículos 1 al 7, este es un poquito sí difícil de encontrarlos para los que no tienen la facilidad de buscar en sus Biblias. En Jueces capítulo 14, versículos 1 al 7, la página es la 149. La página es la 149. Dame las figuras o dame la cita o el texto que tenemos ahí, Erika, por favor. Oiga, vea esto, porque aquí esta es la clave de todo, ¿ok? Descendió Sansón a Timnat. Y vio en Timnat a una mujer de las hijos de los filisteos. Primero, la vio. Y subió y se lo dijo a su papá y a su mamá. Y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos. Papi, Yari, papá, mamá, os ruego que me la toméis por mujer. Vea la interpretación de Sansón, vea la reacción de los padres de Sansón, y su padre y su madre le dijeron, ojo con esto, young people, ponga mucha atención a esto, muchachos. Cuando muchas veces nosotros hemos criticado, cuando muchas veces nosotros hemos censurado, cuando muchas veces nosotros hemos dudado o hemos tildado y tratado de bobos o de tarados a nuestros padres. Vinieron los papás, el papá y la mamá de Sansón y le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Vea la reacción bíblica, vea la interpretación lógica, vea la interpretación divina de los papás. Vea la reacción carnal y mundana de Sansón. Se enterqueció. A este tenía que haberse hecho un monumento a la necedad. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer porque ella me agrada. Jovencitas, jovencitos, si tu papi te dice, mijo, no me gusta esa muchacha charraluda para vos. Ay, no, mami, es que la Jenny, a mí me gusta, es que Jenny, somos novios desde el instituto. Ok. Mija, no me gusta ese peludo marihuano que anda saliendo con vos. Ay, mami, usted no se preocupe, que yo lo voy a convertir a Cristo. Y por ahí hemos terminado. ¿Usted cree que yo soy igual que usted que se confundió con mi papá? Las reacciones de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y Sansón descendió, oiga esto. Pues. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Aquí viene, el primer paso que vas a tomar, no es para arriba. Una vez que vayas en contra de Dios, una vez, aunque te parezca bien lo que estás pensando, aunque te parezca bien lo que vas a hacer, una vez que vayas en contra de lo dicho por Dios y una vez que vayas en contra de lo establecido por tus padres, tu primer paso es para abajo. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, oiga esto, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre, oiga esto, lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. ¡Ay, qué romance! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, aquí comienza el amor de mi vida! El romance es un hombre fortachón, es un hombre alto, es un hombre inteligente, muy, muy detallista, él es muy así enamorado, no es coqueto, pero me gusta, y aquí también, ya que, ay, es que me llega, es la más chula del instituto, muchacha, mirala, ay, mira la estatura que tiene, ay, mirala, habla dos idiomas, español y tonteras, ¿verdad? Ay, qué bien, es bilingüe, fíjate, ¿verdad? Qué buen. Y ahí comienza todo. Y viene Sansón. Y empezó el tipo a mostrar que era el hombre más fuerte. Dame la segunda figura, porque quiero que usted vea, esta es la antítesis hoy. Quiero que veas esto. Vamos a jugar con esta figura. Regresa a la primera figura, Eric. Exactamente. ¿Ves esto? Ninguno más fuerte que él. Imponente. Agarraba a los leones, agarraba a los osos, agarraba a mí lo que hacía. Zorras y todo. Y se peleaba con 300, ¿oíste? Fuerte. Su fuerza era tan brutal que no le dejaba pensar. Ese hombre fuerte, ese hombre que se enamoró de una, de dos y de tres, ahora es un hombre ciego. Le sacaron los ojos. Era fuerte físicamente, pero era débil moralmente. Sansón era el hombre destinado por Dios para ser el juez de Israel, el libertador, para que ya los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, no los oprimieran y no los dominaran y no los controlaran. Ese hombre que estaba destinado por Dios, terminó sus días como un payaso. Y terminó sus días divirtiendo a sus enemigos. Quiero que vea estas tres figuras antes de terminar con la cita que tengo. Y en 5 minutos termino. Dame la primera figura de Sansón. Algunos le llaman Sansón, le hubieran puesto mejor Sonsón. Ese es el nombre que le corresponde. El último de los jueces, en un periodo de más de 430 años de opresión, en donde Dios tenía que levantar a jueces, desde Débora, desde Barak, desde Jefté, desde Aó, de Daniel, de Otoniel, de todos esos jueces que levantó, era el último. Y dice Dios, tengo uno, es un muchacho, hijos de una familia muy, muy especial, son cristianos, van a la iglesia, y son cristianos, y aman al Señor, y son cristianos, y hablan mucho de Dios. Yo tengo un hombre, y tengo la esperanza, cuando Dios te apuesta a vos, cuando Dios te apuesta a ti, cuando Dios te pone toda la confianza, pero vos decidís hacerlo diferente. Ese hombre fuerte, la esperanza de Israel, le sacan los ojos. Pero tuvo que pasar un proceso, se enamoró de una, se enamoró de la otra, y luego se enamora de la Lila. ¿Te recuerdas, verdad? Que, ay, Dalila, por favor, mira qué linda estás. Dalila, vení, haceme piojito, por favor, aquí, mira, ay, haceme mis rulos en los colochos, por favor, acariciar, déjame poner mi cabecita ahí en tus piernas. Y se enamoró, y le decía a Dalila, decime, ¿de dónde viene tu fuerza? No es que se hicieran esto, no es que se hicieran lo otro. Y un día, él ni se dio cuenta que Dios ya se había apartado de él. Lo prendieron los filisteos, le sacaron los ojos y empieza a servir de juguete y de payaso. Dame la cita bíblica, por favor. Y quiero que me pongan atención con esto. Con esto empiezo a terminar. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras que escaparé, y me escaparé. Pero él no sabía. Hermano Carlos Bogar, hay una persona ahí. Atiéndeme, por favor. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya Oiga, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Espérate, no te van a sacar solamente el dinero. Ay, cómprame un reloj Burberry. Ay, ya que va para las tiendas de allá de San Marcos, me trae una mi carterita Chanel, por favor. Fíjate, William, que no sé si me puedes mandar unos, mira, casi unos $2,000 que me mandes para Navidad. Yo, no solamente los ojos, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, oiga esto, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Trabajo de burro. Trabajo de animal y trabajo, como dicen en México, de buey. Eso es. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Oiga esto. Y para alegrarse, y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Sigue la cita. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, la cita final, oye, llamame a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y sirvió de juguete de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Decide. Escoge qué quieres ser. ¿Juez, libertador, digno embajador y representante de Dios o juguete? Llámanos a fulano para que nos divierta. Te van a ver de payaso, te van a ver la cara, te la van a pintar. Dos personajes que creyeron que era la excepción. ¿Sabe por qué? Porque pensaron que lo que estaban haciendo era correcto. Don't be fooled. No nos engañemos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por habernos traído a casa. Muchas gracias porque nos hemos dado cuenta que no somos los únicos que estamos acá. Es muy probable que antes de venir a la iglesia el día de hoy, lo primero que vimos es la temperatura, cuánto frío está, va a llover, será que me quedo, lo veo por YouTube. Y nos hemos dado cuenta que no muchos, pero no muchos, pensamos mal. Entonces, tuvimos la decisión, salimos de casa, tomamos el carro, amanecimos en casa con el calor que nuestra casita nos da, con alimentos. Y hoy hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra. Yo quiero pedirte con todo el corazón que hoy tomemos nosotros la decisión correcta. A pensar primero qué es lo que voy a hacer. A pensar primero qué es lo que voy a decir. ¿Fue correcto lo que dije? Porque si yo lo pensé que era correcto y no era correcto, las consecuencias son altas. ¿Fue correcto lo que hice? Y si yo pensé que era correcto, el alto precio que se paga es bastante elevado. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. No estoy yo acá para cambiar tu forma de pensar. No es mi trabajo convencerte ni persuadirte. Mi función como pastor y como predicador es solamente decirte lo que dice la Biblia. No estoy aquí para obligarte que cambies de religión ni que te cambies de iglesia, sino a que puedas tomar la decisión correcta en tu vida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este es el momento más importante y más trascendental en toda tu existencia, para que puedas tomar la decisión que va a afectar para bien tu futuro. Si hubiera una persona en esta mañana, bajo este techo, que nunca ha tomado la decisión de entregarle su vida a Dios, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, sino de tomar la decisión de pedirle perdón al Señor y entregar tu vida en las manos de Él. Ahí donde estás sentado, donde estás sentadita, repite conmigo adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, esta oración, y dile así: Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es el momento más reverente, el momento más solemne, el momento de más quietud. Si has sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga allá atrás, Dios le bendiga, gloria al Señor, Dios bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga ya. Gloria al Señor, puede bajar su manita. Padre, muchas gracias. Gracias por el inicio de un nuevo año eclesiástico en mi ministerio. Y gracias por estimularme. Gracias por animarme. Gracias por motivarme de una forma impresionante. Enséñame a dar lectura correcta a las cosas que pasan en mi vida y en alrededor. Quiero rogarte, Señor, que bendigas a cada uno de los que hoy han sido sinceros contigo y han abierto su corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje.
Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.